En lo que sí que creo es en la ingenuidad. En la ingenuidad que todos conservamos. Ese corazón puro que todos tenemos, escondido, y que casi nunca encuentra el lugar para expresarse. Eso creo yo. La bruja de las palabras.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Una vez le preguntaron a Vishnu qué libro se llevaría a una isla desierta. A mí me parece muy fuerte llamarlo Cristo Vishnu. Por eso le digo Vishnu, porque me parece muy fuerte y más para los oyentes. Che, Vishnu, ¿vos qué libro te llevarías a una isla desierta? Ninguno.
¿Cómo? ¿Ninguno?
Justamente, la lectura es la isla desierta en la que busco perderme a falta de una isla real. De hecho, la arena de esta isla desierta, que es la vida contemporánea, desierta, desierta de humanidad, desierta de emocionalidad, de efectividades llenas de caretajes, de hipocresías, de bla, bla, blas, que se repiten, que no son nuestros, ni siquiera son del otro que nos lo dice. La arena de esta isla desierta llamada vida contemporánea no es otra cosa que libros y conceptos. Si tuviera que elegir obligadamente, llevaría el libro de arena de Borges. Pero ojo que acá no está hablando bien de Borges, ni mal. No sé si llevaría el libro de arena de Borges por su naturaleza de infinitud, es un libro que habla de eso, o por ser el más rápido en extraviarse en la isla, en la arena, perderlo y en pasar a ser parte de la isla. Esto, dice Cristo Vishnu, nos lo mandó Ana Vélez. Tenemos unas oyentes, le digo, que para estar a la altura de estas oyentes tenemos que... Yo voy al gimnasio 3 veces por semana ahora.
Muy bien. Bien, Victoria Jiménez nos habla y dice, ¿no será que primero no logran satisfacer sus deseos en la vida real? Y por eso se encierran en los libros. O sea que pasarla mal en la realidad nos lleva a leer.
Es mala como yo, Victoria, ¿eh?
Es mala.
¿Podemos repetirlo?
Bien.
Saboreándolo.
A ver.
A ver si lo entendemos.
¿No será que primero no logran satisfacer sus deseos en la vida real? Y por eso se encierran en los libros. O sea, que pasarla mal en la realidad nos lleva a leer.
Yo creo que por ahí va la cosa. Fíjate lo que... Yo publiqué un artículo una vez sobre este tema. Los libros ya no sirven, se buscan en internet. Me lo repitieron varios blogs, increíblemente. Lo publican como libro, aunque tiene 5 páginas, ¿no? Si usted no se anima a vivir, si siente miedo todo el tiempo... Si todo lo que lo rodea funciona de un modo inaceptable, conozco a varios yo, si un gran dolor lo ha obligado a recluirse y a aislarse del mundo, solo queda una cosa por delante, lea. Y mejor leer que ver películas, porque la película te puede llegar a conmover, te puede llegar a golpear. El libro se domestica, se controla mucho más fácil.
Dice, mira, está un paso adelante de usted, Carlos.
¿Uno solo?
Unos cuantos. Ya sé lo que vas a decir. ¿Y por qué la pasan mal en la realidad? Eso es occidental. En verdad, la realidad es súper bella. ¿Dirías eso, Carlos?
No, yo no diría que la realidad es súper bella. Ella sí. Bueno, son 2 pinceladas. Para mí la realidad es como es. A veces es bella, a veces más o menos, a veces es como si no estuviera. Yo también me recluyo. Va siendo como va siendo. A mí me parece que el agobio que siente el occidental es que está todo el tiempo soñando con una vida bella que nunca llega. Ese es su problema, que tiene la expectativa de la felicidad. Si vos retirás esa expectativa, comenzás a sonreír y cada pequeña cosa es una sorpresa, es una maravilla. Pero si vos comparás lo que te ocurre contra un mundo genial que te han prometido, o el que ves en la farándula, o en las películas, o en no sé qué, ¿eh? Ahí, claro, es una vida horrible. Pero bueno, por ahí para ella es siempre bella la vida. A mí no me pasa. Para mí a veces linda, a veces no, a veces más o menos. Cambia además durante el día.
Bien, pero a veces no es tan bella, porque ya nacemos occidentales.
Ah, bueno.
Y tenemos los deseos de un occidental y son frustrantes.
Bueno, ahí sí se me recontra anticipó, ¿eh? Los deseos del occidental que son frustrantes. Bueno, lo que yo decía, mira, verdaderamente, que venga Victoria y yo me voy afuera a fumar un pucho y sigue ella, ¿no?
Claro.
Que cazó la onda, es impresionante. Y como Victoria debe haber un montón de oyentes que engancharon la onda y que escuchan, tranquilos, ¿eh? En el próximo bloque vamos a hablar de política. A ver si podemos hablar de política sin que se enoje demasiado la gente. Y queremos contarles también que estamos saliendo en simultáneo con Radio Pachamama, que es
107.9.
Estamos saliendo en AM790 Radio Nacional y en FM Nacional también hoy.
94.1.
Eso es. Nos acompaña Hernán Sánchez Mérida, un oyente fiel. Mira que yo ya no conocía gente fiel, ¿eh? Pero Hernán nos escucha siempre, siempre se comunica con nosotros. ¿Cómo andas, Hernán?
Muy bien, Carlos.
Bueno, gracias por acompañarnos. Tenías un chivo, ¿eh? Eso no tenemos que olvidar.
Claro, cómo no, te explico. Soy coordinador cultural del grupo Poetas Tizas y nos reunimos todos los viernes a las 21 horas en el patio del arte de Galería Colonial en la Valle 236, con entrada libre y gratuita.
¿Y qué se hace ahí?
Se lee poesía y también se deleita uno con música. O sea que ahí siempre hay un poeta invitado y hay un músico invitado.
Bueno, buenísimo. De paso le comentamos a los oyentes que La Bruja de las Palabras tiene una colección de libros que es ya legendaria, ¿no? Tiene muchos años, muchos la conocen, es una colección muy, muy correcta, están todos los libros bien, eso, bien organizadita. Estamos ahora haciendo una especie de segunda edición de la colección de libros de La Bruja, que en vez de 4.000 libros va a tener 6.000, unos libros espectaculares. Y lo que hacemos en este instante es invitar a los escritores nobles, que no tengan difusión, especialmente si son jujeños, pero si son de otro lugar del país o del mundo, también que se comuniquen con nosotros, para que incluyamos los libros en esa colección donde están todos, ¿no? Están los mayores, mejores escritores del mundo y ofrecemos un rinconcito ahí para los que están comenzando o los que no encuentran el modo de publicitarlo. Si el libro es bueno, en serio, es probable que las editoriales no den bolilla. En La Bruja de las Palabras les ofrecemos ahí un lugarcito, es una forma más de difundirlo, ¿eh? ¿Qué más tenemos? Nos acompaña un maestro genio, a quien admiro muchísimo, que es Mauro, no te pongas colorado, Mauro Rosales, buenas noches.
Me agarré la cabeza. ¿Cómo están? Nadia, Carlos, un gusto saludarlos, estar aquí en La Bruja. Obra contradictoria, no debe ser de ella esta situación. Poder contar de poesía después de ser convencido. Y ahora me saqué presión. Voy a leer, innecesariamente, pero continuaré, ya más relajado, para intentar ser aún más feliz.
Acá está entrando un cirujano que en el próximo corte va a hacer una transfusión de voz. Me va a transmitir la voz de Mauro a mí y yo le voy a pasar un poco de esta cosa horrible que yo tengo, así empardame un poco.
Lo vimos en Frankenstein. ¿Es posible que vuelva a suceder?
Es un afán esa voz. ¿Cómo anda, Mauro?
Bien, ¿te paso con la voz que amo?
¡Epa! Dale.
Dale, Lorena, con vos.
Buenas noches, Carlos. Gracias, Nadia, gracias por permitirme estar aquí.
Bueno, ellos nos han venido a visitar. ¿Y qué dicen?
¿Qué escuchamos? ¿Y qué reflexionamos? Ah, disfrutamos. Dale. En realidad, desde el audio, más de una vez, en el blog, y también contabas de este avance de 4.000 a 6.000 que queremos tener con nosotros. Y seguramente es muy bueno, por eso me parece de que la selección la aprobamos nosotros como lectores. Y vamos a seguir haciéndolo.
Hablamos de la colección de libros digitales, claro, que Mauro cual. Ya la vio. El que la ve y le gustan los libros se queda impresionado, porque está todo. No sé, de todos los libros que uno quisiera leer, los que mencionamos en este... Mira, hoy, por ejemplo, vamos a hacer un pequeño desarrollo ahora, Historia de la Lectura, que también está en la nueva edición de La Bruja de las Palabras.
En la historia que me quedó de lo que he leído hasta ahora, algo marqué así, procesé, y obviamente se está boxeando. Sí, con otras ideas. De la felicidad no es completa si no se comparte. Por lo tanto, la idea es compartirlo. ¿Sí? De los escritores y oyentes a La Bruja de las Palabras producción y nosotros, a su vez, a Gente Amiga, que tengamos a mano, de eso hablamos. ¿Te acordás?
Sí, señor. Bueno, la circulación de la Biblioteca Digital de La Bruja, por supuesto que es gratuita, ¿eh? Y está prohibidísima su comercialización. Quien le interesa tenerla, la va a tener. Comuníquese con nosotros y algo inventamos. Lo que no es gratis es la copia, el DVD y esas cosas, ¿no? Pero bueno, puede ser por internet o no sé, buscaremos la forma. Dropbox, ¿por qué no? Aunque usted viva muy lejos, señora, Ya le dije que viene José del Frari en el próximo bloque, que vamos a hablar de política. José del Frari, secretario general de la CTA de Jujuy. La CTA es una de las dos grandes centrales de trabajadores de Argentina. A su vez, la CTA está partida en dos. Bueno, pero es un representante a quien admiramos mucho, que además ha estado acá en La Bruja varias veces, pero hace más de un año que no viene. Es uno de los columnistas de La Bruja, que comparte una cuota de nuestra locura, pero también, por suerte, tiene una cuota de sensatez para equilibrar un poco la cosa. ¿Qué más? Yo quería contarle algunas cosas de la historia de... la lectura. En la cultura occidental vamos a hablar, que comienza en Grecia, más o menos, luego se profundiza en Roma, tiene aportes, algunos aportes de Oriente, tiene aportes luego importantísimos del cristianismo en particular, etc. La escritura en estos lugares que yo acabo de comentar se hacía, escucha, esto es muy impresionante, y yo creo que más allá de que es interesante saberlo y casi nadie lo sabe, tiene que ver con lo que nos pasa hoy con la lectura. La escritura se hacía todo con letras mayúsculas, no había separación entre oraciones, no había puntos, no había comas, no había signos de admiración ni de interrogación, ni tampoco estaban separadas las palabras. ¿Te podés imaginar algo así?
Como una sopa de letras.
Una sopa de letras es muy difícil de descifrar. ¿No la voy a encontrar nunca yo? No la voy a encontrar nunca. Bueno, si tenés un Word, un procesador de texto, sacale los espacios, y por supuesto las mayúsculas, minúsculas, y ponete a leerlo, y te cuesta... Vení, Nadia, vení, por favor, acércate. ¿Querés leer esta frase?
Bien. A nadie le gusta el dolor para su propio bien, no lo busca o quiere tenerlos o lo porque es dolor. No, esto es una ensalada, Carlos, no puedo leer así. No tiene espacios, no tiene comas.
Trata de entenderlo.
A ver, va de nuevo. A nadie le gusta el dolor para su propio bien, ¿no? Para su propio bien, o lo busca, o quiere tenerlo.
Bien, está bien, suficiente.
No, Carlos, estoy sufriendo acá.
Lo que produce un texto así en el lector es esta perplejidad, esta falta de dominio sobre la situación, este aguzar los sentidos y la inteligencia para ver qué quiso decir el que lo escribió. Eso que le acabo de decir, póngalo en un cuadrito, porque eso lo hemos perdido. Nos asomamos a estos textos antiguos, se asomaban así los antiguos, con expectación, como un detective, a ver qué quiso decir este tipo. ¿Verdaderamente hacemos eso cuando leemos? ¿O no buscamos encontrar las palabras y los espacios familiares y también las ideas, como le decía hace un rato, que confirmen que el mundo es efectivamente redondo, como yo ya lo sabía? Esta lectura me parece que obligaba a esta expectación, a agregar un plus nuestro para develar cuál era la intención del escritor. Esto además obligaba a leer en voz alta. Toda la escritura y la lectura, repito, no solo la lectura, también la escritura, estaba pensada para ser hecha en voz alta. Acuérdese de lo primero que dijimos, asomarse al texto tratando de escudriñar la intención del autor. Primer elemento que hemos perdido. Segundo elemento que hemos perdido. La escritura y la lectura estaba pensada para ser dicha en voz alta, en particular a otros. Es decir, era una especie de pentagrama que esperaba ser reproducido por una voz viva, palpitante, en una coyuntura concreta. Y naturalmente en ese caso se carga de emocionalidad. Si yo tengo que recitar una poesía o lo que fuera, de hecho lo estoy haciendo en este instante, cuando yo tengo que hablar en voz alta, casi automáticamente yo agrego énfasis y me comprometo yo, comprometo mi cuerpo, comprometo a las personas que me escuchan. ¿Qué pasa en cambio con el licuado texto leído que devoramos porque creemos que de ese modo sumamos no sé qué combustible a nosotros? Fíjate cómo está completamente transformada la experiencia de la lectura. El escritor escribía del mismo modo, subrayo. El escritor no se fijaba en la elegancia de las palabras, bueno, también, pero en un momento el tipo terminaba de escribir y agarraba y decía: aquí me pongo a cantar. Y se fijaba él cómo sonaba, lo mismo que un músico escribe un pentagrama y prueba a ver cómo suena. La escritura era un pentagrama, era el plano del edificio que apelaba a una experiencia real y vital en un tiempo concreto. La intelectualidad de Occidente ha desgajado estos mensajes de un tiempo concreto y se convierten en burbujas que ya ni siquiera dependen del tiempo. Fíjate qué pequeña pérdida que hemos sufrido en este procesamiento, ¿no? ¿Sabías vos que era así la cosa?
La verdad que me acabo de enterar.
La lectura siempre era en voz alta, o mejor dicho, habitualmente era en voz alta, y las mayorías necesitaban leer en voz alta, lo mismo que la mayoría de los chicos de 7, 8 años necesitan leer en voz alta. Y había que ser muy canchero para leer en voz baja. Se cuenta que Alejandro Magno, mira que ese tipo había tenido de maestro nada más y nada menos que Aristóteles, ¿no? Hablando de Roma. Alejandro Magno recibió una carta y decía: váyanse que tengo que leerla. Querido nene, porque la madre le escribía siempre: ¿cómo estás, Alejandrito? ¿Te estás portando bien? Sí, en la Edad Media se seguía con este modo de escritura sin espacios ni siquiera entre palabras. Una locura. Lo que se premiaba era la lectura de textos religiosos. No había muchos libros disponibles para la gente común. El libro que estaba disponible era el Salterio, así se llama, un libro de salmos. Más aburrido que chupar un clavo, ¿no? Claro, no es lo que se dice, que yo, un Patorucito, un Asterix, Mafalda, no sé, Inodoro Pereira. No, era: a ver, nene, ponete a leer un poco. Oh, Señor, que nos has dado. O sea, todo bien con las creencias, señora, pero la lectura no era la posibilidad de enterarse de aventuras de otros, de ideas, de, qué sé yo, de peripecias, de Simbad el Marino o algo, ¿no? Y entonces, como la lectura era de textos religiosos, estamos hablando de Europa, la imagen de un niño leyendo era la imagen de un alma que se estaba salvando. ¿Se da cuenta? Y eso fue así durante 600 años. Y allí abrevó nuestra ciencia, la religión que se nos ha transmitido, el dogmatismo. Así se creó la academia, que todavía sigue proponiéndose como verdad inevitable y sigue insistiéndole a nuestros chicos de que lean muchísimo. En el audio 29 nos vamos a ir al corte. En un ratito comenzamos a charlar con José del Frari, que ya está en el estudio. Y este es un cachito nomás de Fito Páez, que no sé por qué hoy nos canta Zamba del Cielo.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
En su quinta temporada.
La vida es una hoguera que quema toda ilusión. La vida también regala gente divina de corazón. La vida también regala gente divina de corazón. Las cosas siempre suceden, las más hermosas son sin querer. Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel. Qué suerte que hoy la alegría tiene tu nombre y tiene tu piel.
Nosotros ponemos el audio.
Vos, la imaginación.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.